Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1 en todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio.
Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Buongiorno, Rebeca. ¿Quieres contarle a todos los cuentavientes que ayer en la comida de W Radio de Navidad
te desnudaste, ¿no te pusiste tus pezoneras e hiciste show?
Y no te ganaste nada.
No nos ganamos en la rifa tú y yo, pero nuestro equipo sí son ganadores. Andrea se ganó una pantalla de LEDs de 40 pulgadas, ¿de cuánto fue? Por ahí, ¿no? Y Raúl, nuestro rulo, se ganó un viaje a Puerto Vallarta, 4 días, 3 noches, increíble.
Entonces, a ver, nuestro Rulo, equipo es ganador. Ven a contar a los cuentavientes. A ver, hay alguien allá afuera.
Venga,
que
ven,
en una
Andrea.
Fiesta de Navidad de su oficina.
Yo jamás.
Si haya ganado algo.
Yo jamás.
¿Por qué nunca me he ganado nada?
No, ni yo. Jamás en la vida ha salido mi papelito, ni mi nombre, claro, ni mi número. Ven,
oye,
Andrea.
A ver, quiero que me digan quién de ustedes en una fiesta de Navidad se ha ganado algo. Y quiero que me pongan ahorita en Twitter qué se ganaron.
Pero déjame decirte, déjame decirte el antecedente, que estuvo muy divertido.
Lo voy a contar y todo. Voy a contar toda la historia.
Pero voy a decir nada más el antecedente. No, ya después de que salieron, bueno, grandes premios, ¿eh? Más pantallas, Xbox,
terrenos,
y
joyas,
autos,
muebles.
No, muy buenos premios y muchas cosas. De pronto anuncian, obviamente, el cocodrilo de La Qué Buena, que fue uno de los
moderadores.
Pues de los, no, de los conductores de este segmento. Junto con quién estaba.
Con Yaco.
Estaban Yaco y el Coco. Entonces dice el cocodrilo: ahora el siguiente va a ser un viaje a Puerto Vallarta para 2 personas. 4 noches, 4 días, 3 noches. Bla, bla, bla,
dos semanas.
Y Marta, escucha esto. Y dice Rulo: híjole, mano, ojalá no me lo gane yo, porque tengo un buen de trabajo.
¿A qué hora voy a ir? Sí.
Ajá, ¿qué hora voy a ir? Tengo un buen de trabajo. Entonces sacan primero un papelito que decía, fulanito de tal, no se lo lleva, porque así era la dinámica, cuentavientes. Se sacaba un papelito del que no se llevaba el premio y luego un papelito del que sí. Entonces saca el papelito del Coco del que no, pues fulanito de tal, lástima, no te fuiste a Puerto Vallarta.
Ajá.
Siguiente papelito. Sí. ¡Raúl Berea! ¡Y Rulo! Así de, y Rulo. Güey, Rulo acababa de decir, ojalá no me lo lleve, porque no tengo tiempo. Y que se lleva a Puerto Vallarta.
¡No, pero manches!
Sí, todo fue una historia muy chistosa, porque primero no iba a ir a la fiesta porque tenía muchas cosas que hacer. Y después dije, no, pues ya cuando las vi ustedes que están cambiando y todo acá.
Ya te prendiste.
Dije, ¿cómo no voy a ir? El equipo tiene que estar completo.
Claro.
Y luego mi boleto que pasé por él acá a la ventanilla con nuestra dorada Sol, le dije a Andrea, pues tú ponle el nombre, que haya fortuna. Yo en 9 años no me he ganado nada.
Ajá.
Le puso el nombre a Andrea. Cuando llegué allá a la tómbola, estaba Solecito y le digo, oye, échale la bendición, porque tú siempre ganas, Solecito, échale la bendición a mi boleto. Y ya en la mesa, cuando iban pasando los premios, como dice Rebe, me volteo con Andrea y, a ver, pues una pantalla. No, pues, ojalá me la gane. No. Oye, pues unas mochilas. No. Ajá. Oye, pues no. Ahora un viaje. Y me volteo y le digo, no, ¿sabes qué? Ojalá este no me lo gane, porque no tengo tiempo ni de ir. Y terminando de decir eso,
¡Rulo lo Berea!
Y yo paso todo rojo a recibirlo, lo agarro, digo al micrófono, ahora nada más me falta tiempo para ir. Ajá. Y luego empieza la presión social de todos de que lo regale, sí, que lo regale.
Que lo done,
y ya me estaba regresando así, ay, pues, ¿a quién lo voy a donar? Y ya después dije, ¡No, jamás! No.
Nosotros en la mesa, ¡no, Rulo! Ajá. ¡No te lo permito! ¡No hay manera de que lo dones! Y pues bueno, ya. Pero ¿quién fue antes? ¿Fue Andrea antes? Ah, no, después fuiste tú.
No, después.
Y después, pues siguieron los premios, más viajes, más Xbox.
Más coches.
Más coches.
Y muebles.
Ajá. Joyería, más parcelas joyería. Ahí por Colima.
Fajos de billetes.
Y las vírgenes.
Ajá. Y de pronto, por una pantalla, no sé cuánto, Andrea Martínez Casasola. Y nosotros. O sea, casi el equipo de Marta de Baile, Rebeca Mangas, Rulo Berea, Andrea y Jan.
Y Jan arrasó. Jan ganó el año pasado igual.
Sí, Jan ganó. Oye, pero de cinco.
¿Qué ganó Jan el año pasado?
Unas bocinas.
Una bocina.
Ah, una bocina. De esas bocinas larguitas, muy padre. Ajá. Bueno, oye, el punto es que de cinco, que dos ya se hayan llevado algo, pues es un buen cacho.
Ah. Oigan, sí, porque aparte Radiopolis es una compañía bien grande y había muchísima gente.
Muchísimo.
Ahora, lo único que yo me quedo pensando y lo someto a su consideración, y ahorita voy a leer que se han ganado los cuentavientes en las fiestas navideñas de sus compañías. Yo me tuve que ir a trabajar y me salí de la comida como a las 6:15. Yo dejé mi boleto en la mesa.
Sí.
La pregunta es, ¿no será que mi boleto lo agarraron o Rulo o Andy? En realidad ese regalo es mío.
Para nada, mira, porque no.
Es que ahí, o sea, no podía hacer trampa, no, Marta.
Tú le ponías tu nombre al boleto, pero ¿sabes a quién más dejaste en la mesa? A nuestra querida Roxana, abogada. Entonces,
sí, ella daba fe y legalidad.
Todo, se manejó en el marco de lo legal.
Exacto, en el marco de lo legal.
A ver, déjame leer a los cuentavientes. Dice aquí Lunes, yo sí, la única vez hace unos 6 años me gané unos sartenes, que muy buenos, por cierto, todavía los tengo. Selene dice, en mi empresa se arman paquetitos de precios similares, lo típico, ya sabes, planchas, cafeteras, cosas de esas. Y nos toca a los 32 empleados, todos salimos con algo. De lo más querido son las pantallas.
Sí.
Sofía dice, yo cada año me he sacado o refri, lavadora, estufa, ¡órale!, televisión, laptops. Es la ventaja de ser una microempresa y la única empleada.
¡Ay, mi vida!
Y la empresa es de sus papás.
Exacto.
Mira, Oscar Ventura se ganó una Xbox.
¡Ándale!
Pues mira, te voy a contar la historia de nuestra buena Ivette, ajá, productora de Loret. El año pasado se ganó un Xbox.
Sí,
y este año se volvió a ganar otro Xbox.
La nueva generación.
La misma.
Oye, pues que haga lo que hizo Oscar, que tenía unos amigos que se iban a casar y les regaló el Xbox.
O lo que hizo Roxanne, nuestra abogada, que rifó su pantalla. Muy bien.
Ah, Claudia dice que en Berumen y Asociados se ganó una tele. Y cuando trabajó en el Reforma, en el periódico, me gané una tarjeta de regalo de Mixo. El Tan nos dice, yo me gané un microondas y ese día rematé con un premio de 10,000 pesos por ganar el concurso de chistes. ¡Ay, eso está buenísimo!
Oye, sí, hay que hacer un concurso.
Un concurso de chistes.
100%.
El Tanos, ya te voy a copiar. Sí. En la fiesta de MMK, que es el 18, voy a poner a hacer a un concurso de chistes.
Muy bien. Y el premio serán 50,000 pesos a repartir.
Ok, ahora les quiero decir una cosa. Yo solamente me he ganado un premio un día.
¿Qué?
No me acuerdo qué fue.
¿Qué pasó con él?
¡Oh, hombre!
Pero lo que me acuerdo es que todo el mundo empezó a gritar, ¡que lo regale! ¡Que lo regale!
¿Y lo regalaste? Y lo
regalé. Claro.
Sí. Presión social.
Pero ¿por qué esa presión de que lo regale, que lo regale? Oye, Marta, ¿quién...? O sea, perdóname, si a ti te hace falta una licuadora, no tienes por qué donar tu licuadora.
Sí, si la tuya ya dio.
Ya dio de sí. No, exacto, y esto es importante y eso me gusta. La suerte no la regales, ya es tu suerte, te lo quedas. Punto.
Bueno, pues a la otra, si te ganas algo, nos lo regalas y te lo damos mañana en la oficina.
Lo más que yo he incitado, eso sí, a que una empresa regale. ¿Sabes? Así, cañón.
Cuenta esa historia. Claro. No tienen que ver esta historia, les va a encantar, cuéntame.
Ya estábamos en la fiesta, wiri wiri, guaraguara de MMK. ¿Fue hace cuánto, Marta? ¿Hace como 5 años? ¿O 6? Sí. Por ahí, ¿no? Más o menos. Bueno, el punto es que estábamos ya en el baile, y se iba a hacer la rifa en esos momentos, ¿no? Bueno, termina la rifa, cuentavientes. Ya terminan, ahí todo el mundo feliz.
Pero estás omitiendo una información.
¿Cuál?
Ok, les voy a explicar algo, cuentavientes. Rebeca, no hay cosa que le trastorne más.
Ah, que estabas tomando Jagger. Empinarte exacto. Un Jagger. Ajá.
Exacto. Que poner borracha a la gente. Exacto. Entonces estábamos en un... Hicimos la fiesta en un antro.
Sí, era un antro.
Diversión. Con pista de baile y todo. Y entonces era espectacular. Un antro en Palmas, aquí en la Ciudad de México. Y entonces Rebeca le trastorna emborrachar a la gente. Pues le pide a los meseros que le traigan 3 botellas de Jagger. ¿Ubican el Jagermeister?
Sí, sí, sí. Vale.
Entonces empieza con unas charolas con los meseros llenas de caballitos de Jagger a repartir Jagger. Obviamente yo soy la jefa y la cabeza de la compañía. Ajá. No voy a hacer la pesadez de no, Jagger, no, yo no,
no
tomo.
No, yo no, fíjate en estos momentos.
Me
no,
meto pues, un Jagger, ¿ok? Me meto un Jagger. ¿Se imaginan un Jagger en mí si yo me pongo borracha con un gin? Uh-huh. Bueno. No conforme, viene y me obliga y me reempuja a tomarme otro Jagger.
Nada más te tomaste 2, me acuerdo perfecto, sí.
Y como yo casi nunca traigo comida en la panza, bueno.
Como solo trae al piste.
Se me ha subido que no tienen ustedes una idea. Luego entonces.
Ya, continúo yo.
Adelante.
Entonces ya Marta, alegrona. O sea, no crean que Marta, ahogada de no poder hablar, a ver, no, cero. Bien, muy alegrita. Entonces termina la rifa, se reparten todos los premios y le digo a Marta, ya, güey, un coche. Y Marta, ¿qué? Rifa un coche. Estaría súper cool. O sea, Marta, entre su mareadez y yo ya con media estocada encima, pues nos empezamos a aprender. Le digo, rífalo, güey, rífalo, rífalo. Agarra el micrófono, Marta.
Hey, pero no hay coche, ¿sí me entiendes?
No, claro, no existía. No, yo dije.
Existía el coche.
Ajá, porque ahorita les cuento una anécdota cuando yo trabajaba hace mucho tiempo en una empresa que hace programas de televisión, bueno, de tele. Y entonces en ese momento se prende Marta, o sea, le empiezo a prender tan cañón así de ya, hija. O sea, ¿qué es un coche, güey? O sea, sí, la neta, no es nada. Sí.
Ay, ya, güey, ¿qué es un coche?
Exacto.
¿Qué te importa?
O sea, van a amar a que se lo lleve, wow, no sé qué, no sé cuánto. Total, yo dije, puta, yo estiré la liga todo lo que pude. Pues ahí va esta a decir, ¡ahora! ¡La rifa! Vamos a cerrar esta rifa con casi casi la corona de oro. ¡Por un auto! ¡Y que rifa el coche! Pero no, sí, no había coche. No había coche. O sea, ese coche se gestionó en la semana para dárselo a la que se la ganó.
O sea, mi director en ese momento, o sea, me volteé a ver con cara de, claro que
¿neta?
No va a acabar.
Yo, güey, ya, por favor. Y también se prendió después, dijo, güey, ya. O sea, por supuesto que sí. Bueno, y esto corta. Salió a colación, Marta. Imagínate esta rifa. Voy a decir nombres, pero no apellidos, pero los van a reconocer. En una gran comida navideña, esto te estoy hablando de, puta, los 90. De pronto, el CEO de la compañía dice, bueno, que aquí todas las celebridades y todos los conductores y todo no van a hacer algo por nuestra gente. Y de pronto se voltea y dice, a ver, Joaquín, ¿qué vas a rifar? Pues un coche. El primero, ¿no? Y Joaquín se voltea y dice, ¿y tú, Lola? Pues otro coche. Y luego Lola, y a ver, Emilio, ¿tú? Pues 2 camionetas. Y Emilio se voltea y dice, ¿y tú, Bernardo? Pues como 2, 3 camionetas. O sea, se rifaron como 10 coches entre camionetas, coches en ese año. Impresionante, o sea, salieron como 12 o 13 empleados, 12 o 13, con coche y camioneta, 9 citas. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Entonces Marta, súper generosa, y la neta, o sea, no estabas tan hasta la, ya sabes, como para decir, ay, lo regaló borracha. No, cero. Sí lo regalaste de corazón. Un poco sí, con euforia de lo que provoca el alcohol. Pero fue impresionante, increíble. Para que nos renunciaran al mes con el coche.
No, aparte esto fue...
¡Renunció al mes, güey!
A ver, literal, regalo el coche, ya luego al día siguiente nos sentamos mi director y yo, de nada, hijo, nuestra palabra es lo más importante, regalamos un coche ayer, ni modo, traía dos Jaggers adentro, pero nuestra palabra vale y entonces claro, el coche tiene que ser. Y entonces creo que fue un Mini Cooper el que regalamos, de ajá, hecho, estamos comprando creo que un Mini Cooper. Entonces, bueno, ahí van, compran el coche y de repente le entregamos el coche a la fulana y chéquense la maldad para que no sean ese tipo de empleados.
Exacto.
Al mes renunció esta chava.
¿Sí? Renunció y dijo, bueno, ya con permiso me llevo mi Mini Cooper, adiós. No puedo con la presión de esta oficina. No, exacto, muy mal. Pero bueno, no importa, la intención era esa y la intención al final, sí, pues le hicimos el día, la noche y la semana y el año a esta empleada que se llevó el coche al final, ¿no?
100%.
Pues el manda corte, es que, Marta. Oye,
veo que muchos se han ganado sus cositas en sus fiestas de Navidad, pero lo más importante es la super idea que me dio el Thanos. El 18, Thanos, en tu honor, voy a hacer un concurso de chistes. Ojalá que me estén oyendo en mi oficina para que sepan que eso va a suceder.
Yo sí me gané, ¿sabes qué? Me acuerdo. No, yo sí. Y en el MMK. ¿Qué? Y me llevé creo que una freidora o alguna cosa. Y alguien del equipo, ajá, se estaba cambiando de casa. Y se lo regalé.
Ah, ¿quién era? Shanat, mi directora de producción, me acaba de escribir. Ya te escuché. Entonces, Shanat, qué bueno que estás oyendo.
Sí.
Porque quiero un concurso.
Necesitamos varias cosas.
Exacto, quiero un concurso de chistes y quiero regalar muchas cositas.
Bien.
El día de nuestra fiesta.
Está padre.
Bueno, pues a ver, ¿qué más les tengo que decir? Ah, no, nada más quería decir una cosa. Es que nada más les vamos a contar una cosa muy, muy privada, pero cada vez que hay cena en mi casa, por lo menos el 70% de las veces se acaban contando chistes. Y el jueves que hubo cena de sanguivinito en mi casa, uh-huh, obviamente tuvimos ronda de chistes. Sí. Y quienes contaron chistes fue mi amigo Ilan, a quien conoce muy bien.
Sí.
Y cómo reímos. ¿Por qué hay gente que no les gustan los chistes?
Ay, no sé, pero a mí me encantan.
A mí me fascinan los chistes. Y no falta el que dice, ay, no, no empiecen a contar chistes, qué flojera. ¿De qué hablas?
Es lo
si
más
no hay
divertido.
Más felicidad que carcajearte de los chistes. Oye, Julio Luis García, mi director, me acaba de escribir, ¿vas a regalar un coche? Porque esta generación de MMK ya se sintió que no ha regalado un coche. Ah. No voy a regalar un coche.
Los coches son garbanzos de a libra, Julio, y equipo de MMK. Ah. O sea, fue un momento especial, pero ajá, pues podemos ajá ver si hay la posibilidad de que la jefa regale alguna parcela.
Les digo una cosa.
Una parcelita.
No estaría mal, porque particularmente este año, mi equipo en MMK, que son 70 personas, han trabajado, no saben cuánto, no saben cómo.
Negros.
De verdad, muy fuerte. Entonces, no vaya a ser. Que regalemos al
Negro Santos.
Sí, bueno. Ok, les cuento qué vamos a hacer el día de hoy, cuentavientes. No, espérenme, les tengo que decir otra cosa. Ayer cerramos la última clase del Ahorra o Nunca, que es la fase final del Martha's Money Masterclass. Y les pusimos el último reto, el último checkpoint que tienen que cumplir, que era tomarse una foto, porque ayer estuvieron dando clases. Victoria Santaella, estuvo Julieta Manzano, Mario Borguiño, Maca Riva y Sofía Macías. Si quieren ver todo lo que pasó, váyanse a mi Instagram. Pero ya que hicieron ese último checkpoint, porque son 62,000 personas las que están metidas en ese reto participando, vamos a ver quién pasó todos los checkpoints y el próximo miércoles 11 a las 8 de la noche voy a avisar entre quienes voy a regalar $500,000 cortesía de Banorte. Entonces, uno de ellos se va a llevar $250,000 depositados en efectivo. Casi todas son mujeres, lo cual me hace muy feliz. A otra le voy a regalar $150,000 en efectivo y a la otra $100,000. Y eso va a suceder el próximo miércoles a las 8. Luego, hoy en la noche, tenemos a 500 mujeres de las más de 14,000 que fueron parte del reto Martha's Menopause Movement, de este movimiento de menopausia. Tomamos 11 clases con las mejores más picudas de México y el mundo en menopausia. Y para cerrar, como les conté el otro día, hay un documental que se llama The End Factor, que es un documental, el primer documental que se hace sobre la menopausia, que de hecho muchas de las que salen en el documental han sido nuestras maestras en este movimiento. Y vamos a tener un private screening hoy a las 8 de la noche aquí en la Ciudad de México con 500 de las mujeres que fueron parte de este movimiento. Eso va a ser hoy a las 8, así es que chiquitinas, las que ya tienen su lugar, nos vamos a ver por ahí. Vamos a hacer dos screenings, uno es a las 7 y uno es a las 8:30, entonces por ahí las veo. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿No saben qué interesante lo que van a aprender? Les va a explicar Iván Martínez Dunker, nuestro biólogo molecular y genetista, por qué la genética apaga tus ovarios. O sea, ¿por qué ese reloj que hace clic, 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 de no tienes bebé, quieres tener hijos, no tienes pareja, pero mis ovarios ya están dando las últimas? Les vamos a explicar genéticamente qué pasa con los ovarios, el embarazo y la menopausia. Y más adelante vamos a tener a Marta Sánchez Navarro, nuestra instructora de metafísica. Vamos a hablar de rituales importantes de fin de año. Y luego Tere Díaz va a estar con nosotros. ¿Cómo terminas una relación? Aunque sea Navidad, ¿eh?
Sí.
Aunque sea Navidad. Todo eso antes de la una. No se vayan.
Estamos donde estés. En todas las redes. En vivo y al aire. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Solo por W Radio. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. En todas las redes.
Y estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 10:41 de la mañana. Una de las personas con las que más me gusta hablar, el doctor Iván Martínez Dunker. Lo conocí en la carrera de biología molecular. ¿Cómo estás, querido?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto verte y
estar aquí. Encanta que estés aquí. Miren, él es especialista en biología molecular por el Instituto Pasteur en Francia. Aparte, es médico cirujano de la Escuela Médico Militar. Es director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal de Morelos y Sociedad, parte de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. Es miembro fundador y presidente actualmente. Y ya saben que andamos con todo con la genética hoy en día. Y ahora que hemos estado hablando, por ejemplo, de la menopausia, pero también aplica para todas las que sienten a su reloj biológico haciendo tic, 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 y dicen, está muy cañón, porque sí quiero ser mamá, quiero tener bebés, me quiero reproducir, me encantaría parearme, pero no encuentro a la persona con quien hacerlo. Entonces hoy vamos a platicar de la insuficiencia ovárica primaria que afecta a mujeres mayores de 40 y Iván, que es un súper maestro, les va a explicar cómo la genética determina cuándo tus ovarios se apagan o por qué los ovarios se apagan antes de tiempo. Arráncate, Iván.
Pues muchas gracias y pues un gusto hablar de este tema que es muy importante porque es una enfermedad que ha ido incrementando en los últimos años y que tiene que ver con la insuficiencia ovárica primaria. ¿Qué básicamente qué significa? Pues que tus ovarios dejan de funcionar antes de que tengas 40 años, ¿no? O sea, lo cual no es algo que estás esperando. El pico o el segmento que más le pasa esto es a las mujeres entre los 30 y 35 años, pero puede haber mujeres adolescentes que a los 15, 16 años sus ovarios no funcionan, no arrancan. Y eso pues causa problemas en pues dos sentidos. Uno, pues es por supuesto el de la fertilidad. Necesitas ovarios que estén funcionando para estar ovulando, para estar produciendo óvulos que se puedan fertilizar con espermatozoides y bueno, pues el poder procrear. Entonces eso se vuelve pues algo importante que en mujeres que pues sufren de esto van a tener problemas y se dan cuenta de que tienen esta problemática justamente porque no se pueden embarazar. El otro gran problema pues es todas las hormonas que se producen en los ovarios, ¿no? Que son los estrógenos, progesterona, etcétera, que son importantes no solamente para la reproducción, sino pues como mujer, para distintos tejidos de tu cuerpo, para que te sientas bien, para que tus vasos sanguíneos estén funcionando bien, tus huesos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta insuficiencia ovárica primaria, pues es importante el poder diagnosticarla a tiempo para ver si se puede hacer algo.
Ok, pero a ver, la insuficiencia ovárica primaria, se conoce como IOP, es diferente a la menopausia.
Sí, así es. O sea, es algo, la menopausia pues es un proceso natural que se está esperando, que puede empezar a partir de los 45, 50 años de edad. Sin embargo, aquí en esta circunstancia de la insuficiencia ovárica primaria es algo que, digamos, hay ese paralelismo con la menopausia en donde el ovario deja de funcionar. Aquí la gran diferencia es que está ocurriendo justamente en los periodos de edad que normalmente la mujer debe ser fértil. Y esto está condicionado por muchas razones. Puede ser por enfermedades autoinmunes, que es cuando tu propio cuerpo, tu sistema inmune, que normalmente te debe de proteger de las infecciones, identifica a tus ovarios como algo ajeno y lo empieza a atacar, o algún otro tejido y el ovario sufre por eso. Sin embargo, en aproximadamente un 25 a 30% de las causas identificadas de esta enfermedad, esta insuficiencia ovárica primaria, es por mutaciones en más de 50 genes que se han identificado asociados o causales de esta enfermedad, que muchos de estos genes, que recuerden que son los genes, instrucciones que hay en nuestro ADN para realizar distintas funciones, pues tienen alteraciones en las órdenes que están ahí inscritas en cada una de nuestras células, y eso lo que va a causar en gran medida es que no se puedan desarrollar los folículos, que son estas estructuras en los óvulos que mes con mes pues van generando óvulos. Entonces, muchos de estos genes participan en este proceso de formar los óvulos y por eso, en gran medida, pues estas instrucciones que están erróneas generan la problemática de no poder ovular. Y la mujer se va a dar cuenta, puede ser lo que se determina como amenorrea primaria o amenorrea secundaria. ¿Qué significa? Es cuando no tienes menstruación, ¿no? Y entonces la amenorrea primaria es cuando nunca has tenido menstruación. Entonces nos podemos imaginar una chica de 15, 14 años que debería de tener su regla, no tiene su regla, y la primera manifestación de esta enfermedad pues va a ser justamente que no va a tener menstruación, y dentro de las causas de esto puede ser una insuficiencia ovárica primaria, que para ella pues particularmente tal vez no va a ser tan importante en ese momento que no sea fértil. El problema, imagínense una mujer que no tiene estrógenos, ¿no? Desde los 15 años. Y eso,
ese es un problema.
Así es.
Y ahora que nos hemos vuelto todas unas másters en menopausia, ese es el gran problema. Porque pon tú que no querías tener bebés, o pon tú que ya tienes bebés. Entonces, el tener esta insuficiencia ovárica, dices, ah, bueno, ¿qué importa? Si ya no voy a reproducirme, ¿no? El problema es que, como lo hemos aprendido mucho en nuestros cursos de menopausia, es que el útero es lo de menos. Quien produce las hormonas son los ovarios. Entonces, una insuficiencia ovárica significa que a muy temprana edad vas a tener una baja de estrógenos y vas a tener todos los síntomas que tiene una mujer que tiene menopausia.
Así es, y eso va a ser dañino, pues entre más temprano ocurre, no solamente por la sintomatología que se reporta que es más grave incluso que alguien que pues ya está entrando en una menopausia natural, entonces es como que más grave, pero además pues vas a tener un riesgo incrementado de infartos, osteoporosis, o sea, todo lo que de nuevo se ve en las mujeres menopáusicas, pero el problema es que aquí si te lo diagnostican a los 20 años, pues el periodo en el que vas a estar sufriendo todo eso, pues te va a llevar a una situación muy problemática, como tú dices, solamente por las hormonas, más allá de la fertilidad. Incluso muchas de las niñas, adolescentes que debutan, que inician ya de muy temprana edad, pueden incluso no tener las características sexuales secundarias desarrolladas, es decir, no entran a la pubertad, no tienen el desarrollo de los senos adecuado, la distribución de grasa, vello púbico, etcétera, ¿no? Cuando ocurre muy temprano. Y cuando ocurre muy tarde, que eso también es pues los cambios culturales que han existido, pues hace 50 años esta enfermedad tal vez no era tan representada. ¿Por qué? Porque como tú mencionabas, las mujeres ya habían cumplido con su función reproductiva y ya si eran infértiles a los 35 años, pues no era algo importante o relevante. Sin embargo, hoy las mujeres han desplazado la edad para poder iniciar su familia y más mujeres se encuentran con el problema.
Pero chéquense qué cosa más impresionante lo que es la insuficiencia ovárica primaria. Ahorita que lean, más bien que escuchen los síntomas que les va a decir Iván Martínez Dunker, se van a dar cuenta que es súper fácil tener todo esto y nunca pensar que porque eres súper joven, lo que tienes es IOP. A ver, dame los síntomas, Iván.
Así es. Entonces, bueno, los síntomas físicos, como ya comentamos, es tener periodos menstruales irregulares o de plano una ausencia de la menstruación, tener los bochornos, resequedad vaginal, insomnio, dolor en las articulaciones y desde lo emocional, pues ansiedad, depresión, puede haber también enfermedad cardiovascular, ¿no? O procesos también de demencia o enfermedad de Parkinson.
Pero fíjate bien, puedes tener 35 años. No se te cruza por la cabeza que tienes falta de estrógenos o insuficiente ovárica primaria.
Así es.
Puedes pensar que está siendo irregular porque alguien en tu familia es irregular o puede no llamarte mucho la atención y puedes estar súper ansiosa, súper deprimida, sentirte muy cansada, tener resequedad vaginal y nunca hacer la correlación.
Así es, incluso tío, como tú dices, sí, tener 30, 35 años y pues en la mente no te está pasando el que vas a entrar a la menopausia, ¿no? Por eso es muy importante el ir con el ginecólogo pues todos los años y siempre recomiendo que de hecho, pues la primera visita con el ginecólogo debe ser para todas las adolescentes entre los 13 y 15 años debe ser su primera visita y de ahí pues seguir yendo con el ginecólogo. Y algo que el ginecólogo hace que es muy útil y que hay que pedirlo si ven que no lo hace, es que con el ultrasonido, con esa maquinita que ya pues, tienen en los consultorios donde se puede ver cómo está el interior de nuestro cuerpo, pueden hacer una imagen de ultrasonido de los ovarios y ahí van a poder ver si se están desarrollando folículos o no, que es lo que, como les digo, lo que genera óvulos. Si se ve que el ovario está generando folículos, entonces, bueno, pues se descarta que haya una insuficiencia ovárica primaria. Sin embargo, si hacen este ultrasonido y ven que hay un ovario que no tiene folículos o tiene un bajo número de folículos, algo que se llama reserva ovárica, entonces eso está indicando o señalando que hay un problema que, de nuevo, entre antes se diagnostique mejor. Porque desafortunadamente, si no se atiende rápido, sobre todo con respecto a la fertilidad, la posibilidad de embarazarse disminuye, ¿no? Al final del día, lo identifiques temprano o tarde, pues generalmente la terapia con reemplazo hormonal va a permitir solventar la deficiencia de estrógenos desde edad muy temprana. Pero como bien mencionas, muchas mujeres pueden no notarlo, no atenderlo. Y de nuevo, el problema es que no te va a estar pasando a los 55 años, sino te va a pasar a los 30, a los 25, y eso va a incrementar el tiempo de tu vida donde vas a tener una deficiencia de estrógenos y eso condiciona pues un deterioro muy grave en donde pues te imaginas que si empiezas a los 25 años con esto y no te atiendes, imagínate en qué estado de salud vas a llegar a tus 50 años, ¿no? Entonces es algo muy importante de identificar.
Ok, ¿esto es hereditario? ¿Tuvo que haber habido alguien en tu familia que lo tuviera?
Entonces, así como justamente se han hecho diversos estudios donde se sabe que el inicio de la menopausia natural, está establecido genéticamente y es heredado. De igual forma, cuando hay familiares que han tenido este tipo de situaciones, es muy importante que te revises porque justamente son errores que hay en los genes y en la mayor parte de los casos, estos errores han sido transmitidos por tus padres, ¿no? Entonces, si hay un familiar cercano que ha tenido este tipo de insuficiencia ovárica primaria, problemas de infertilidad, es muy importante revisarse porque, sobre todo si tienes síntomas, pues hacerlo. Pero aún si no los tienes, es muy importante descartar que no estés en riesgo de una insuficiencia ovárica primaria. ¿Por qué? Porque lo ideal es identificarlo antes justamente de que ya se haya depletado la reserva ovárica, porque si se identifica tiempo antes, hay muchas situaciones que puedes hacer como mujer, sobre todo, por ejemplo, para preservar tus óvulos, para que si finalmente se depletan tus ovarios de óvulos, pues puedas tener óvulos, por ejemplo, guardados para posteriormente embarazarse, ¿no? Que sería uno de los principales riesgos, sobre todo pues para mujeres ya en los 30.
Oigan, y entonces el tratamiento, Iván, antes de que se nos acabe el tiempo, tiene que ver con terapia de reemplazo hormonal, si no has tenido bebés, a lo mejor inclusive técnicas de reproducción asistida o qué.
Sí, así es. Entonces, digamos que sobre todo para la parte de la deficiencia de estrógenos, pues la primera línea es el reemplazo hormonal, ¿no? Que sería muy similar a lo que le ocurre a una mujer con menopausia natural. Sin embargo, el tema de la fertilidad, que se puede volver un tema muy importante, ahí se requiere de justamente acercarse con especialistas de la fertilidad, pero es pues una de las situaciones donde más se necesita de medicina personalizada y de entender cuál, si es que la hay, cuál es la base genética que te llevó a desarrollar, cuál es el gen afectado que te llevó a desarrollar esta insuficiencia, porque dependiendo del gen y de nuevo con un equipo de alta especialización que no siempre hay, por eso hay que hacerlo rápido y buscar estos equipos, dependiendo cuál es la instrucción equivocada, entonces tal vez hay la posibilidad de desarrollar tratamientos particulares ya muy personalizados respecto a esas mutaciones que hay para que se pueda potenciar tu fertilidad. No, aunque las probabilidades son bajas, pues siempre se puede hacer algo y el saber genéticamente qué es lo que está ocurriendo permite a los especialistas definir dentro del tratamiento de fertilización, de mejorar la fertilización, pues qué es cuáles son los medicamentos o estrategias que se pueden hacer, que incluso a veces es sacar los folículos del ovario de esa mujer y hacer la activación de los folículos, es decir, que el óvulo se genere pues en una caja de Petri, en un disquito en el laboratorio. Entonces hay muchas cosas, pero es importante determinar la causa genética, que insisto, en el 30% de los casos va a hacer y nos va a dar herramientas para generar una estrategia terapéutica más personalizada.
Ok. Con esto nos queda claro que existe esto para que todas sepan. Como saben, estas conversaciones me encanta tenerlas porque entre más sepamos, mejores decisiones podemos tomar, más informados. Y saben que hasta de repente podemos hasta ayudarle a nuestros doctores a tener un diagnóstico más temprano y no estar con este vía crucis que nadie sabe que lo que tenemos es insuficiencia ovárica primaria. Iván Martínez Dunker, es un placer que nos des clases.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Oigan, y cada vez que viene, viene desde Cuernavaca a hablar con ustedes porque él está de planta en la Universidad Estatal del Estado de Morelos haciendo glicobiología humana y diagnóstico molecular. Gracias, mi queridísimo Iván. Si alguien lo necesita algún día, Dunkerman en Instagram o Dunkerman UAEM en Twitter. Muchas gracias, Iván.
Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego.
Igualmente, un gusto el nuestro tenerte acá. Oigan, cuentavientes, antes de irnos a corte, a ver, ahora que estábamos hablando de que muchos se llevan en las fiestas de Navidad de sus compañías, que la plancha, que la licuadora, que el microondas, déjenme decirles que ya empezaron las ofertas de fin de año en Liverpool y se pueden llevar los mejores electrodomésticos de línea blanca por si no se ganaron el microondas en la rifa o por si les surge uno o por si quieren regalar uno. Bueno, déjenme decirles que Liverpool tiene servicio de entrega súper rápido. Sus electrodomésticos van a llegar a su casa en perfectas condiciones. Además, para lo que compren un refri, una lavadora, una secadora, su equipo de expertos se encarga de la instalación profesional para que puedan disfrutar la compra sin la angustia de cómo lo voy a instalar o cómo se va a usar. Les dan entrega muy rápida, segura, programación flexible y asesoría de cómo se usa post instalación. Entonces, esto es en Liverpool, que ya empezaron las ofertas de fin de año. Regresando del corte, cuentavientes, vamos a hablar de todos los gadgets Galaxy que pueden regalar o regalarse este año. Vamos a hablar de los rituales de fin de año con doña Marta Sánchez Navarro, nuestra instructora de metafísica. Así es que no se vayan, ya volvemos.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Fíjate que esto del ritual del fin de año me encanta. Y seguramente los cuentavientes, muchísimos de los que nos están escuchando, han de hacer algunos de sus rituales, muchos de los que vas a explicar ahorita, pero yo sí quiero que nos compartan los cuentavientes qué tipo de rituales hacen, Marta. ¿Tú haces rituales en Año Nuevo?
No, es que no quiero decir porque me va a regañar la maestra. Tocaya, yo nunca he hecho un ritual de
Año
Nuevo.
Yo sí he hecho rituales y me han salido.
¿Qué? No, te voy a decir, no. Espérame, ¿saben qué hace Juan, mi marido? Nos compra a todos calzón rojo. Vamos, hasta ahí llegamos.
Oye, es interesante, ¿no? Porque hemos hecho rituales desde que el hombre existe. La danza, el canto, ofrendas, etcétera. Y de alguna forma, el Año Nuevo nos invita a hacer esto. Y pueden ser desde los más populares. Yo me acuerdo cuando era niña, las amigas de mi mamá algún día haber ido a alguna fiesta en Año Nuevo y lavaban, ¿se acuerdan, no? Que barrían para que la mala suerte se
pero
fuera.
Pero la escoba, pero el calzón, pero las lentejas, pero la cartera. Hay muchísimos.
Claro, las maletas.
Las maletas.
Para viajar en el año.
Y hay un cierto número que tienes que entrar y salir de tu casa con esas maletas para que tengas tantos viajes quieras.
Así es, así es. Entonces, bueno, esto viene desde siempre. Y lo que es interesante es que se han sumado también rituales, pues un poco más espirituales, digamos, un poco más trascendentales, ¿no? Y traigo aquí una lista para invitarlos, Martiux, a que hagan y Rebe a que hagan esto.
Sí, sí, sí.
Que es el primero, limpieza. O sea, obviamente deberíamos de tener limpio los lugares todo el año, ¿verdad? Pero cuando termina, justo antes de terminar el año, es un tiempo perfecto para abrir cajones.
Sacar lo viejo.
Closets, ¿sabes? La cocina, los juguetes de los niños. Como bien dices, Rebe, sacar lo viejo, lo que ya no uso, lo descompuesto.
Eso es importantísimo.
Impresionante.
Todos estos aparatos eléctricos, Marta Cuentavientes, que ya no sirven. El otro día, te lo juro, saqué dos computadoras, una impresora, un aparato de sonido que llevaban ya como 10 años.
Claro,
exacto. Eran como 10 equipos electrónicos, claro, inservibles, estorbosos, y eso, perdón, jala energía.
Atora la energía, justamente, y ni hablar del tostador.
No,
y además la licuadora, el vaso de la licuadora que se rompió, que según tú vas a comprar. ¿Y qué sucede? Que ni los arreglamos, pero ahí están, y como bien dices, como sabemos que todo es energía, está atorando la energía.
Claro.
Y entonces luego por eso no nos llegan cosas nuevas.
Entonces, claro, oye, pero hay cosas que da culpa tirar. Es muy chistoso. De hecho, les tengo que decir una cosa. La próxima semana, creo que es el 13 de diciembre, viene Claudia Torre de Organizarte, que es una organizadora y ordenadora profesional, a reorganizar todo el
casa.
De mi casa, porque ya no puede ser. Pero el otro día veía yo en Instagram una lista de las cosas que te dan culpa tirar. Y ahí les va.
Porfa.
Los cargadores de celular. Porque dices, no, es que si un día lo necesito, o los cables.
Sí.
Porque dices, híjole, no vaya a ser que este cable, que no sé de qué es.
Exacto, además no sé ni para qué sirve.
Claro, 100%. Te voy a decir otra cosa. Los manuales
que nunca
de los
leíste.
Aparatos eléctricos también te da culpa tirarlos. Horrenda. Da culpa tirar los toppers.
Claro, que además ya están todos fregados, ¿no? Todos manchados, pero no vaya a ser.
Da una culpa terrible tirar. Tu hijo ya tiene 30 y tantos años, ya se fue de tu casa.
Claro.
Pero no vas a tirar los dibujitos que te hacía cuando el día de la madre.
No hay forma.
¿Saben qué? Que si nos da culpa tirar, porque según nosotros todavía sirve, obviamente no los dibujos ni el diente de tu hijo, ¿verdad? Pero aquellas cosas que nosotros ya no usemos, no hay que tirarlas, las podemos reciclar. Porque eso que a mí ya no me sirve, ese topper que ya está manchado, que ya está sucio, a alguien que está afuera requiere un topper y le va a caer de maravilla. Y ahí la culpa ya no me llega tan fuerte. ¿Y sabes qué pasa también, Marta y Rebe? Que teníamos como este rollo de guardar por si necesito. Sabemos de los acumuladores, ¿no?
Sí.
Que es este apego. Energéticamente hablando, veámoslo de esta manera. Si yo tengo un vaso con agua lleno y le quiero poner jugo de naranja, ¿qué tengo que hacer? pues tomármela, vaciarlo, tirarlo, ponerlo en una planta, pero el caso es que yo no le puedo poner el jugo de naranja si el vaso está lleno. Entonces podemos estar llenos, como dices, ¿no? De cosas que ni usamos, pero la energía no puede entrar de las cosas nuevas, de las cosas buenas, de las cosas que sí nos servirían.
De acuerdo. A ver, limpieza. ¿Qué más hay que hacer de ritual?
reflexión. Regalarnos unos momentos para hacer como esta ir hacia atrás para ver cómo fue el año. Yo les doy un tip, porque muchas veces no nos acordamos ni qué hice antier. Entonces, si tú agarras tu teléfono y te vas a diciembre del año pasado, enero del año pasado, y empiezas a ver las fotos, empiezas a recordar todo lo que has hecho. Porque luego tenemos como este falso pudor, ¿no? De que, ay, no, pues no hice tantas cosas, o cuál, o se nos olvida, o poníamos más atención en aquello que no pudimos lograr o que no nos salió. Entonces creo que ir al teléfono, a las fotos, y hacer esta reflexión de todo lo que vivimos, nos va a ayudar muchísimo para ver nuestros logros, aprendizajes y las experiencias que hemos vivido. Esto nos va a ayudar como para hacer un balance, porque como te decía, muchas veces el ego estaba más bien como señalando, ¿no? Lo que no pudiste hacer, lo que no salió, etcétera. Entonces esto nos va a ayudar. Hay un dicho que dice que solo la reflexión nos hará conscientes. Esto es una forma de ir hacia atrás y ver todo lo que el año nos regaló, lo que pudimos hacer.
Ok. Y luego, ¿cuáles más siguen?
Vamos a hablar de tomar un baño, una cosa deliciosa, hacer un baño con hierbas. Estas pueden ser como la canela, el romero, la albahaca, la sal gruesa, el agua que representa la limpieza, la pureza, la fluidez. Y esto nos va a ayudar también para purificar, para poder empezar, iniciar el año de la mejor forma. Un bañito de tina con estas hierbas va a ser una gran diferencia.
No, y además también tiene que ver con la limpieza y la pureza, limpiarte espiritualmente y hacerlo no solamente en fin de año. O sea, yo creo que todos, un par de veces al mes, Marta, que no hacemos, es más, ni nos bañamos, tú y yo, deberíamos de tomar este tipo de baños relajantes y purificadores, ¿cómo no?
Claro, de alguna manera, pues el exfoliante sería como la sal gruesa, ¿no? Que hay gente que sí se exfolia por lo menos una vez a la semana. Pero como bien dices, Rebe, el tomarnos el tiempo, porque de repente andamos corriendo de tal forma que ya ni crema me pongo. Y si me pongo así como rapidísimo y sin ninguna intención.
Y quererte, eso dejamos. O sea, estamos muy buenos para dar y para dar y qué padre.
Para atender a los
pero
demás.
Pero dar hacia afuera, nunca hacia adentro. Fíjate que yo, Marta, escucha esto, cuentavientes, las dos Martas. Hay un ejercicio que me encontré en internet, un video, donde un coach inglés hace una pregunta que es muy sencilla. Dice, tienes 5 segundos para nombrar a la persona que más amas en este momento, en tu vida.
Mis hijas.
Claro.
¿Tú? ¿Rápido?
Yo.
Ahí está. Dije, o sea, todo mundo respondió.
Sí, claro.
Mis hijas, mi marido, mi madre, mi abuelo, mi tía. Nunca respondes yo.
Yo. Sí, ya sé. Es que, una vez más, es ese falso pudor.
Siempre nos ponemos
qué?
Atrás
exacto.
De, claro.
Y tiene que haber un equilibrio, justo lo que estás diciendo, entre el dar y recibir. Y te voy a decir algo bien interesante. Al yo dar, yo tengo el control. Yo sé a quién le doy, qué le doy, en qué cantidad, etcétera. Pero cuando yo recibo, pierdo el control. Y entonces hay mucha gente.
Oye, sí es cierto.
Qué impresionante, ajá, ¿no? Hay mucha gente que prefiere ser la linda, la que está dando todo el tiempo, y que a la hora que recibe, se siente como comprometida, ¿ya sabes? Que tengo que dar algo al cambio, y además más o menos del mismo valor, etcétera. Entonces, bueno, un buen bañito, y sí, sí puede ser más veces mejor. Meditación de agradecimiento, querida Tocaya y Rebe. Claro que lo ideal sería meditar todos los días, tomarnos un tiempito para acordarnos de nosotros mismos, pero aquí sería una meditación de agradecimiento. Recordemos que el agradecimiento es la emoción más alta, y entonces agradecer todo lo que vivimos. Muchas veces, como decía yo antes, poníamos la atención en lo que no logramos. Uh-huh. Aquí lo que vamos a hacer es una meditación agradeciendo todo lo que sí tuvimos y además mantendremos esta actitud positiva para empezar el año que entra a sabiendas que este nos fue súper bien y el otro nos va a ir mejor.
Padrísimo.
Otra sería, okay, esta me encanta. Haz un círculo de amigos o de familia, o sea, que nos reunamos con ellos y que hagamos un círculo de buenas intenciones, donde cada uno de nosotros va a compartir un deseo, una meta, un sueño de este año nuevo. Y sobre todo, vean qué interesante, en el momento que puedo yo pensar algo, pero en el momento que lo digo, le estoy dando más energía. Es pensamiento, palabra y obra. Muchas veces las personas, haz de cuenta, no quieren decir voy a dejar de fumar, porque luego lo ven con el cigarro y le van a decir, pues no, ¿qué ibas a dejar? Entonces, de alguna manera, decirlo, me estoy comprometiendo. Entonces, imagínate una cena riquísima donde, o un evento, ¿no? Una copita, un café, lo que ustedes quieran, con nuestros amigos o con nuestra familia, y que cada uno de nosotros hable de los sueños, de las metas que tiene para el 2025 y que nosotros lo escuchemos y además le demos esa energía, ¿sabes? Intencionando, podemos decir cuando termine de contar, hecho está, que es como la afirmación de que ya es una realidad. Y ese ejercicio nos va a ayudar muchísimo también para fortalecer los lazos y el apoyo mutuo. Muchas veces de repente escuchamos, ¿no?, lo que quiere alguien más y sentíamos como este gusanito de, ay, sí, ya parece, ¿no? ¿Quién se cree fuera tan fácil? Y cuando nos da gusto el éxito de los demás, de verdad, estamos hablando que todo es energía, abrimos esa posibilidad de que le vaya bien a esa persona y que también me vaya bien a mí. Porque aquello que yo doy se me regresa multiplicado. La otra sería escribir en un papel, vean qué interesante, las cosas que estamos listas, listos para dejar ir, para soltar. Es un momento maravilloso, igual como hacer la limpieza del closet, de la cocina, de todos los espacios. Aquí sería de nuestra mente y de nuestro corazón. Esas relaciones, pues, tóxicas, esos hábitos que sabemos que no nos están ayudando, esos pensamientos negativos, ¿sabes? O sea, cada uno de nosotros sabe qué es lo que ya no le sirve y qué está listo para soltar y dejarlo ir. Esto podríamos escribirlo y entre más detalle mejor para ver después con una vela quemarlo y ver cómo eso que existía, el fuego lo ha convertido en cenizas. Entonces, una vez más, es un ritual. Y miren, los rituales funcionan porque impactan a mi mente, porque es algo físico que yo estoy viendo y que sucede. Entonces, aquello que yo ya no quiero, de repente en el papel veo cómo se convierte en ceniza y lo tiro. Uh-huh. Y también puedo escribir cómo lo voy a hacer ahora diferente, ¿sabes? Ajá. O sea, como tirar lo viejo y tomar lo nuevo. También sembrar, esto es bien bonito, sembrar semillas, ya sea en el jardín, en una maceta, porque nos vamos a dar cuenta cómo sí la vida empieza a brotar, ¿sabes? Y en el momento que veamos esa semilla, nos va a dar mucha emoción porque nos habla de esta nueva posibilidad que tenemos. Y por último, también encender velas. Se pueden encender velas doradas y verdes que representan tanto la prosperidad, la abundancia como la salud, que es creo lo que todos queremos en este año nuevo.
Ahí está.
Oigan, y tengo un video de rituales. Ajá. Que si quieren, pues métanse en mi página o al 5569-862623. El sábado tengo la última meditación, que es Danza del Corazón, que es justamente para despedir el año. Y el año, ajá, que entra, el 18, uno maravilloso que es, si lo creo, lo creo, para llegar y sembrar todo lo que queremos ver manifestado el próximo año. Entonces, bueno, okay, pues si quieren trabajar conmigo, ahí está, concienciadesalud.com y mi teléfono 5569-862623.
Oye, ¿y cómo estás en redes, Marta?
Como Marta con TH, SN-bajo. Y en Facebook como Marta Sánchez Navarro, autor.
Ok, perfecto. Tocaya, te quiero, te mando besos.
Felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, pues si no nos vemos, bendiciones a todos. Gracias, Tocayita, gracias, Rebe.
Te mando un beso.
Marta de Baile en W. El podcast, 24 horas de contenido, solo en Spotify.
Begoña Cosío, editora en jefe de revista MOA, ¿cómo está usted?
Vengo con ustedes con nuestra última edición 2024. Un aplauso, por favor.
Esto es la última edición de revista MOA de este ¡bravo! Año. Ya saben que es una edición doble, increíble, y les va a encantar porque hoy estaba hablando de eso, Rebeca.
Justo.
De que uno, cuando se gana algo en la fiesta de Navidad de su oficina, uno no lo regala porque uno no regala su suerte. Porque eso es su suerte.
Ya dio un mini sneak peek, Marta de Baile, pero esta edición habla sobre la buena suerte, que si existe, que si no existe, que si la puedes atraer, que si la puedes tener, que cómo la generas. Ya acabando el año, pues por supuesto que nos surge un 2025 lleno de suerte. Pero entonces, como siempre ha sido un tema muy controversial desde los siglos de los siglos, trajimos como tres puntos muy importantes. Desde la parte de la neurociencia, desde la parte de la psicología y, obvio, desde la parte de la astrología. Cada uno tiene su punto. Hay algunos que dicen que sí existe, hay algunos que dicen que la generas, otros que la atraen. Pero si nos ponemos a analizar y a desarrollar cada uno, pon tú, pues la neurociencia, por supuesto, dice que pues, la suerte no existe, que no es un fenómeno como tal. Que existe el azar, que es de probabilidad, pero que una persona no tiene o no tiene suerte, que es pura causalidad. O sea, ¿qué pasa? Tú vas haciendo decisiones por la vida y así generas o atraes suerte. En Master MOA estaba hablando con Rebeca Muñoz y me contaba una cosa como muy curiosa. Ella dice que siempre que va a algún lado, que camina, que va en el coche, que lo que sea, se encuentra dinero. Me pareció como súper... No, chistoso, dije, qué raro. Y me dijo, y hoy en Master MOA iba caminando por los pasillos de los stands y me encontré un billete. Yo, no, ¿cómo crees, Rebeca? ¿Pero qué pasa? O sea, la explicación que da la neurociencia hacia la suerte.
A ver, dilo, porque a mí me ha pasado dos, pero te voy a decir dónde.
¿Dónde?
Justo cuando me acabo de bañar, dentro de la regadera, dos veces me han caído moneditas.
Pero la explicación es que haces tú una decisión. O sea, pon tú decidiste ir por el lado derecho. Tú decidiste ir por el lado izquierdo.
Sí.
Y esta coincidencia generó esta suerte. O sea, no es que seas una persona muy suertuda o no.
Sí, sí, sí.
Todo esto según la neurociencia, porque pon tú, Tere Díaz nos explica justamente de esta parte psicológica que por supuesto que, a ver, si tú tienes una actitud mejor hacia la vida, si traes como... ¿no? Esta intuición más desarrollada, probablemente, ¿no? Te pasen cosas mejores y 100%, buenas.
100%.
O sea, mucho hablas, ¿no, Marta? De con quién te rodeas. Si te rodeas de mejores amigos, si te rodeas de mejores parejas, si te rodeas de mejores personas, es evidente que tu vida va a ir hacia un mejor camino.
Claro.
¿No? Y por otro lado... Oscar Soto, pues por supuesto, él sí desarrolló y él sí nos explica y nos... mete más en esta parte astrológica. Y me encanta porque él dice que, literal, tú cuando naces, obvio, naces en un momento específico y bajo un cielo celeste que ya trae como tus astros muy marcados.
Sí.
Y que gracias a esto, pues tu vida se va a ir hacia un camino o hacia otro camino, que por supuesto, pues influye mucho en cómo te va a ir en la vida. Y dependiendo de esto, pues será tu vida suertuda o no. Pero hay una cosa muy importante, que nos fijemos mucho en estas personas negativas que evidentemente son muy propensas a traer como esta muy mala suerte.
A ver, demos ejemplos de esos tipos de personas, Marta.
O sea, yo tenía, tipo, todo mundo tiene esta amiga que todo le va mal, ¿no? Que se divorció, pero luego le dejó, no tiene trabajo. Pero que además el niño se le enfermó una semana. Pero es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra.
O las acarreadoras de o acarreadores de malas noticias, por ejemplo, Marta.
Sí, esas amigas que no quieres ver y ya no quieres llamarles, porque exactamente cada vez que le hablas, Justo hablaban de eso, ¿no? Claro. The Record, Victoria y tú, nomás, de una amiga que ya no le, ya no se llevan con ella, porque cada vez que hablaban con ella era un pesar.
Un pesar. ¿Y saben qué pasa? Que a la miseria le encanta la compañía. De por acuerdo, eso decía Dieta Manzano en el cierre de Ahora o Nunca, o no sé quién lo dijo, no lo dijo Rebeca Muñoz ahí en el programa, ya estoy loca. Que uno es el resultado de la gente que lo rodea, para empezar.
Sí, siento.
Pero les voy a contar una historia. Una vez una amiga mía le dijo a otra amiga mía, es que Marta tiene muchísima suerte. Suerte. Me sentí súper ofendida.
Sí, claro.
Yo creo que no es un tema de suerte. Para mí la suerte es el talento que la vida te dio para identificar las oportunidades que tienes enfrente y cuáles debes de tomar y cuáles debes de dejar pasar.
100%.
100%.
Y de estar dispuesto a pagar el precio para hacer de esa oportunidad algo espectacular.
Oro.
Y para capitalizar, claro, esa oportunidad. Entonces, yo no estoy segura, fuera de que te ganes el microondas en la fiesta de Navidad de tu oficina, en la suerte más allá de ese escenario. O de ganarte en Bacará en Las Vegas, pues una lana. Ese es el tipo de suerte.
Pero esa suerte, tiene
de la vida real.
Es un azar. O sea, eso es no es suerte. Azar. Es un azar, es una probabilidad. Pero tiene una explicación medio matemática.
Claro, pero la suerte de la que hablamos en Revista Moe, por eso creo que deben de comprar el ejemplar, porque necesitan leer cómo lo abordamos nosotros. Es la suerte que se atrae, pero que se atrae por tu actitud. Que se atrae por cómo constelas, por cómo piensas, por cómo decretas en tu vida. Y van a aprender mucho de eso. Y después tenemos todo un capítulo con Oscar Soto, que es ese astrólogo español, que cada vez que viene al programa ya no tiene citas en un año.
Y que, por cierto, nos hizo nuestro anuario de astrología 2025, que se está agotando.
Espectacular.
O sea, quiero que lo sepan, que corran a Amazon y a revistamoa.com a comprarlo, porque, perdón, paréntesis, ya, o sea, quedan poquititos porque ha sido todo un éxito.
A ver, les voy a decir una cosa del anuario. Oscar Soto se echó un año entero haciendo el anuario del 2025.
Real.
Es un anuario que es un calendario, pero viene con la explicación de qué está pasando según la astrología en cada mes del 2025. Se van a volver locos con el anuario que hizo. Y métanse ahorita a Amazon, porque de verdad ya no quedan casi ninguno. Se soldautearon, creo que quedan bien poquitos. Y cómprenlo porque les va a trastornar y saben que les va a divertir muchísimo leer el anuario que hizo Oscar Soto para todos ustedes.
Oye, justo de lo que hablabas, nos clavamos muchísimo en un libro que se llama The Luck Factor, que escribió Richard Wiseman, un psicólogo británico, y trae como una explicación como más detallada de por qué hay gente suertuda y por qué hay gente no. Y justo lo que decías de que las personas muy afortunadas, siempre conocemos a alguien, una persona súper, súper suertuda, ¿no? De mi amiga súper suertuda porque justo se ganó el microondas en la cena de Navidad.
Exacto.
Y normalmente, o sea, si analizas a estas amigas, si analizas a estas personas, son muchísimo más sociables, tienen más como amigos, tienen más como este networking, son más curiosas, como que les encanta estar sabiendo de todo y les encanta estar investigando y saben el último meme del momento. Y luego también son más flexibles. O sea, como que estas tres cualidades les ayuda a ser más intuitivas, o sí, personas más intuitivas y obviamente con mejores decisiones, uh-huh, que es un poco como la base de todo. ¿Qué es lo que le decía Rebeca? Tú hiciste la decisión de salir en ese momento de la regadera. Rebeca Muñoz hizo la decisión de agarrar en ese camino en específico.
Donde se encontró el dinero, claro.
Un fenómeno mágico que te atrae esa suerte.
Claro. Oye, ¿la revista está a la venta en todo el país?
La revista está a la venta en todo el país. También traemos un especial de finanzas, obvio, influidos por Ahorra o Nunca. Pero ya para acabar el año traemos un especial súper de finanzas donde pueden encontrar que no te cueste la cuesta de enero, las finanzas sin drama, cómo enseñarle a los niños desde chiquitos a empezar a ahorrar y a cuidar como todo su dinero. Y está increíble, la verdad, este especial de finanzas. Está súper gordita por lo mismo. Traemos muchos temas distintos y además te traigo alegría. Yo no iba a venir aquí a terminar el año nada más porque sí, Mar. Resulta ser que como dices, traemos distintas portadas. O sea, vayan y corran a comprar la revista porque es un jackpot que tú rascas y te salen tres distintas imágenes, ¿no? Como si estuvieras en Las Vegas, en un casino, jugando a las maquinitas, como dicen en España, las tragaperras, y te salen tres distintas imágenes. A los cuatro primeros muanáticos que encuentren tres Martas de Baile en ilustración en esta rascada, en este jackpot, les vamos a regalar un super kit de avene que trae sueros, pero que trae un exfoliante. O sea, no saben el mega kit. No estoy hablando de una cremita. Estoy hablando de un premio que casi, o sea, ayer estaba checando cuánto era y costaba como 4,500 pesos. O sea, que a las primeras cuatro personas que encuentran a sus tres Martas, nos manden su foto en Instagram y nos taguen en @revistamoa. Obviamente tienen que vivir en la Ciudad de México porque tienen que venir por su premio.
Claro.
Se llevan este super kit.
No me salió. No me salió. Ya rasqué y no me salió.
A mí tampoco me salió.
Hombre.
Pero ahorita
ahí está, muy divertida. Está muy divertida. Sí. Búsquenla en todas partes.
Esto es Revista MOA. Y bueno, traemos muchas cosas. Ya saben que pueden encontrarla en sus puestos de revistas, en Sanborns, en revistamoa.com. Este es el año de nuestra suerte y nuestras finanzas personales.
Uh-huh. Y no se les olvide rascar su portada, a ver si ven tres caritas y se llevan esa alegría. Gracias, Begoña.
Gracias, Mar.
Con esto hacemos una pausa. Regresando, Tere Díaz es en the house. Híjole, qué duro es querer cortar y de repente ya se atravesó Navidad.
Sí, caray.
Bueno, ¿cómo se corta a pesar de que ya es Navidad? ¿O se van a esperar hasta enero? Al volver, no se vayan.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Oigan, estamos de regreso en W Radio. Fíjense que el sábado pasado fue el Master MOA, con más de 1,800 de ustedes. Una cosa espectacular. Un día de puras conferencias con todos nuestros especialistas. Y ahorita estoy comentando con Tere Díaz, que viene a decirles cómo sí se puede terminar una relación aunque ya venga la Navidad. Que Tere dio una conferencia en el Master MOA en vivo, presente, participando y a todo color. Y le digo a Tere, ¿qué tal el amor que te han dado todos los 1,800 cuentavientes que estaban ahí?
Marta, iba a llorar. Dije, si lloro de por sí ya mi vocecita tambaleante, que casi no quise hablar 5 días antes para llegar con voz al Master, que era mi objetivo de cierre de año. Y empiezan a aplaudir, a pararse. Y yo dije, voy a llorar. Entonces ya entre la voz y el llanto, ¿cómo voy a hacer para hablar? Sí. No, ¿sabes cómo agradezco? Agradezco porque es genuino. La gente ha de pensar que tras bambalinas es genuino el cariño, el respeto, el apoyo. Yo estoy segura que ese amor, que esa energía, que ese respeto, que ese cuidado, que ese agradecimiento tiene un impacto, no solo en mi ánimo, en mi cuerpo. Y mira, hoy te quiero compartir una frase que me dijeron, ajá, que así vivo, y porque la gente dice, vas a estar perfecta, no te va a pasar. Yo, fíjate que para mí esto es interesantísimo. ¿Quién la escribió? Te digo el nombre, no tengo idea, si alguien lo quiere investigar. La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido, sin importar el resultado final. ¿Quién sabe quién es Vaclav Havel? Pero para mí...
Divino.
No estoy pensando, a ver, yo quiero estar bien, no quiero sufrir, quiero vivir mucho tiempo. Pero la certidumbre de que algo tiene sentido. Y para mí, eso que pasó en Master MOA y que me ha pasado con muchas gentes, es lo que he hecho, el esfuerzo, el amor que le pongo, la matadez, porque soy matada, tiene sentido. O sea, ¿yo para qué quiero vivir 100 años amargada, con un desmadre de vida, sin plenitud personal, sola? Me siento privilegiada, agradecida de eso que pasó, que podría, no, de eso no se trata el programa, muchas muestras de gente, incluidas ustedes, de su amor y de su presencia y de su cariño y de su adaptación. Es que digo, qué regalo de la vida, o sea, qué regalo de la vida es que te quieran como tú quieres que te quieran, porque hay gente que te quiere de una forma que no te sirve.
Exacto, exacto.
Ay, no, no, qué bendición. Entonces, no, no sabes la emoción, te digo que yo quería llorar, dije, no, 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 si lloro, a empezar, las pocas pestañas que me quedan se van a, van a morir. Ay. Segundo, no, 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 ya no voy a poder hablar. Tercero, no llevaba Kleenex a mano. Entonces, bueno, me controlé muy bien, pero divinos, divinos, divinos. Y yo les agradezco a ustedes porque me han abierto ese espacio y ese foro de gente que confía en ustedes y que luego pasa a confiar en los especialistas que ustedes.
Qué bonito. Invitan. ¿Cómo dijiste esta frase, Tere? Porque podemos elaborar y hacer un tema de eso, ¿eh?
Ay, es una belleza, Rebeca, porque es una confianza de adulto.
Exacto.
¿No? Yo no quiero decir quién, porque la gente va a saber, pero hay gente que te habla. Todo va a estar bien, todo esto, estoy segura. Pues yo, ¿qué? Digo, no es que yo sea negativa, pero la realidad es la realidad, ¿no?
Claro.
La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Fíjate, sí. El valor es el trayecto. Yo, sí. Tú pregúntame. Vivo en el presente, pues obvio, planeo un poco al futuro. Pero, digo, yo como me despierto y digo, ¿qué emoción? ¿Qué emoción? O sea, cuando me siento mal, pues no tengo tanta emoción, ¿verdad? Porque no es que me siento, es que no tengo la energía. Pero cuando me siento bien y despertarte con la ilusión de las voy a ver, voy a comer con una tía que llevo no sé cuánto, entonces ya viene de veras a sus 89 años, se desplaza a mi barrio. Qué bonito es decir, qué rico, ¿no? Que disfrutes,
¿no? Claro.
Lo que sí hay.
Bueno, te manda decir Eri Trejo, que eres un ejemplo, que quieres ser como tú, que fue un gran privilegio escucharte en vivo y que te ama. Ángeles dice, te amo, Tere. Aunque no te conozco en persona, te me haces una persona linda y de buen corazón. Para los que dicen, ¿pero de qué están hablando? Lo que pasa es que Tere ahorita tiene cáncer de pulmón momentáneamente y ha sido una guerrera y saben que es una de nuestras psicoterapeutas más queridas y hemos vivido esto con ella. Y algo muy importante, y por eso puse esa canción el día del Master Moa. We are family, the Sister Sledge. Porque we are family, porque todos ustedes cuentavientes y todos los terapeutas y especialistas somos una familia. Y tú eres parte de nuestra familia, Tere. O sea, que te acompañamos en este episodio momentáneo. Ahora, les digo una cosa. Si ustedes saben que tienen que tronar ya su relación, pero no quieren porque les da medio apuro porque ya viene Navidad, yo no sé si vas a empezar por ahí, Tere, pero pues dejen de perder tiempo.
Es que sabes que, Marta, mira, te digo dos cosas. Una, me da risa. Yo ya pasé por un divorcio, tú también. Y Rebeca, por sus rompimientos que vienen siendo casi como divorcio, porque ahora las... Rebeca, no has estado casada, ¿verdad?
No,
pero
no,
sí,
no.
Pero sí tus rompimientos...
Exacto.
Perdón, sí son como un divorcio, Rebeca.
100%, sí te yo voy digo, a decir, aunque no estés casada, cualquier rompimiento es un divorcio.
No, cuando hay un tipo de vida como la que tú has tenido con tus parejas, es un divorcio. Bueno, entonces hay gente que me dice, pero es que tú ya, ¿para qué voy a terapia de pareja si tú ya te divorciaste? Oye, pero justo he logrado que muchos no se divorcien porque no se tienen que divorciar. Y que otros se divorcien porque no hay para dónde, están insatisfechos. Entonces, ahorita es la Navidad, entonces no falta. No es que me voy a esperar porque ya tenemos el viaje planeado. Es que los niños, el Santa Claus, es que mi mamá viene de no sé dónde. Oye, perdón, primera frase. Nunca hay un día perfecto para separarte, divorciarte. Nunca. Cuando no es porque hay que pagar impuestos, es porque va a ser cumpleaños de alguien, es porque la graduación. Entonces, ese pretexto, hay que ver si hay razones fuertes. Pero no quiero arruinarle la Navidad. Lo que ocurre cuando uno espera a que llegue el mejor momento es que se empeora la situación. ¿Tú crees que lo haces por alguien? Y es un estrés, es una tensión, es una jeta, son desplantes, es un malestar personal que, la vida va a seguir con fiestas, funerales, celebraciones, pérdidas, despidos y ganarte la lotería si tienes suerte. Entonces, cuando uno está decidido, tenemos que ver cómo lo hacemos, pero lo primero es cuestionarnos por qué lo evito. O sea, realmente hay una situación de peso. Van a operar a un hijo. Me acaban de despedir y de veras necesito, ¿qué tal? O sea, hay razones, y la primera pregunta a los que están en esta situación, o la están por otras razones, pero ¿qué es? ¿Qué pasa la fiesta? ¿Qué pasa el cumpleaños?
Se pregunta. A ver, pero yo voy a ser la abogada del diablo. Okay. ¿No está medio fatal decirle ahorita, qué día soy, 5 de diciembre, a la persona, oye, porfa, te pido un favor, ya vete de la casa?
Ahí te voy.
19 días antes de Navidad, no está muy fuerte, ¿eh?
No, pero te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que te llenas de culpa tú, Marta, o sea, pero no.
Es que mira, yo creo que dependiendo de las circunstancias, porque no hay recetas generalizadas, o sea, las recetas de cocina, alguien le echa más azúcar y le quita leche. Uh-huh. Hay que adaptarlas, pero con conciencia. Y la primera pregunta es, ¿por qué no lo quiero hacer? ¿Por qué evito? Porque te voy a decir, me voy a adelantar, Marta, y te voy a decir, tú puedes decirle, esto se acabó y en tal fecha o tú te sales o yo hago esto, igual no te saco mañana, ¿verdad? Ahora, si estamos viviendo violencia, si todo el día estás gritando, si estamos de jeta y no nos hablamos y los niños ya están mordiendo las uñas, o sea, pues sí tienes que hacer algo antes. Yo recuerdo una amiga que dijo, cuando mis papás se daban hasta con la cubeta, cuando mis papás dijeron que ya se separaban, salimos cantando con nuestras maletas, porque ya, a ver, hay un dolor, pero hay una situación que es al día, en el día a día insoportable. Entonces, hay que valorar primero las razones. Mucho, y voy a mencionar algunas, y ver cómo sí se puede hacer, qué pasos tengo que dar para decidir si nos separamos físicamente ya, o si se plantea y se planea bien la separación. Porque mucho es, yo no tolero estar con la culpa o el miedo o la incertidumbre de que en 20 días no voy a poder hacer nada. Por eso hay que planear, si no nomás estar rumiando. Y bueno, yo les pregunto, ¿qué es lo que te hace detenerte en estas fechas?
Ok, entonces espérate, voy a preguntarle a todos los cuentavientes.
Please.
¿Quién de ustedes quiere ya terminar su relación? Sea noviazgo, sea matrimonio, sea concubinato, como lo quieran ver. Tengo desde Edith, que dice que terminó una relación de 7 años justo el 24 de diciembre. Dice Rafael, no tiene nada que ver la fecha, sino el hartazgo. Yo estoy justo en eso, pensando en la separación, porque por más cosas que he propuesto, la respuesta es la misma y ella no acepta a mi hijo por ningún motivo. Recuerdo que mi tía anunció su divorcio en la cena de Navidad con detalles y todo. Yo, como era niño, no entendía mucho, pero se quedó en mis recuerdos. Alguien más dice, yo porque precisamente venía la Navidad, de haber sabido que nos dejaría la misma mala experiencia, lo hubiera hecho en diciembre. En fin, me alegra haber tomado la decisión después de 23 años. Alguien más dice, yo no sé cómo pedirle que nos separemos después de más de 20 años. Como que no encuentro las palabras y cómo no sentirme mal por eso, ya sea en esta época o en cualquier época del año.
¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que pasa mucho.
Va.
Bueno.
¿Qué haces con la culpa?
Bueno, me voy a
encontrar las palabras.
Marta, yo siempre lo digo y me voy a brincar las razones por las que no las hago. Y si quieres, luego las postean en sus redes. Y si nos da tiempo, las menciono. Pasos para dar el paso. Pasos para dar el paso. Fíjate que voy a contestarte esto que está dentro de los pasos que articulé. Y uno es, la gente quiere hacer las cosas. Y yo se los pregunto a ustedes, dos, Marta y Rebeca. Es que cuando ya no tenga miedo, es que cuando ya no tenga culpa, es que cuando esté segura. No, eso no ocurre. ¿Cuándo manejaste? Las primeras veces que manejaste, ibas con miedo, ¿no? Las primeras veces que si tienes hijos, dejaste a tus hijos o a tu mamá para un viaje, te daba culpita. Las cosas las tienes que hacer reflexionadas y con una fuerza interna psíquica, que yo siempre le llamo yoga emocional, para tolerar el malestar emocional que te produce la acción. mucha gente prefiere el malestar que te produce una mala relación que el malestar que te va a producir salir de una mala relación. Entonces, es que me da culpa, siento feo, me da tristeza, me da miedo. Pues lo tienes que hacer con culpa, con tristeza y con miedo, sabiendo que lo vas a sentir y que lo que hace que baje ese sentimiento tan perturbador es que lo hagas. Y no a la primera. Vas haciendo, así como ejercitas con la yoga una fuerza física, con el ejercicio, y dices, ah, caray, ya puedo levantar tanto de peso. Mira, ya me puedo sostener en esta posición de yoga que antes no podía. Emocionalmente uno también ejercita el músculo emocional para poder tolerar sentimientos molestos, incluso si le avisas ahorita, se lo dices y dices, y en enero ya tengo cita con este terapeuta de la montaña o con este abogado o con este mediador para dar los pasos. Y si no le entras, porque para iniciar una relación se necesitan dos, pero para terminarla, es que mucha gente dice, es que él no quiere, es que quiere, sí, pero tú sí quieres. Sí, pero claro. Para ti está claro que se acabó. O sea, para terminar una relación basta que uno diga, esto se acabó. No, no es un acuerdo ni un consenso como lo es para casarte o para ser pareja. La terminación, alguien puede estar fascinado, feliz, y tú dices, para mí no tiene sentido. Para mí esto es lastimoso. Yo ya sé que esto no va a cambiar. Ya hice y deshice y no se va a dar. Y ya estoy empezando. Y luego cuando les da tristeza, ¿sabes qué les digo en terapia? ¿Y a ti te gustaría que estuvieran contigo por tristeza? ¿Por lástima? No.
Oye,
por amor,
un dicho.
No por entusiasmo, no por deseo, por tristeza.
Oye. Te tengo un dicho. Duele mucho que se vaya alguien que quieres que se quede, pero duele más que se quede alguien que lo que quieres irse.
Híjole, por favor.
¿Qué tal está ese?
Me lo mandas, ¿eh?
Me hacen mandas? Una viñeta, por favor. Hoy lo
por
voy a...
Por favor. No, es que de veras, o qué limitado, perdón, si prefieres que se queden por coraje, por enojo, por chingarlo, o porque me da miedo, o porque no puedo, sí trabaja en ti, ¿eh? Trabaja en ti, porque son las razones equivocadísimas para vivir en pareja.
Y yo le voy a decir otra cosa a ese cuentaviente. Si te sirve más no pensar en ti, piensa en ella. Piensa que te tienes que amarrar las emociones y la culpa para tener la compasión, el cariño y la generosidad de dejarla ir para que encuentre a alguien que le dé lo que tú ni quieres ni puedes darle.
Ni le vas a dar, porque eso no se puede forzar.
Claro.
Entonces, ármate emocionalmente. Y Marta, no es que vayan a 18 años de sesiones. Acompáñate de una consulta que te dé esa contención y esa fuerza interna para sostenerte cuando llore. Mira, yo recuerdo una paciente. De veras, un hombre muy difícil y muy limitado. Y cuando le dijo que se acabó, él lloró y ella no pudo. Porque lloró. Le digo, perdón, tú llevas llorando 15 años. Y él lloró una vez y ya no puedes. No, eso se llama debilidad emocional.
Claro.
Ármate de una fuerza interna para que puedas decir, me sostengo en esta decisión que he pensado, que no es impulsiva. Y como siempre digo, los que juegan, ay, pues si no me divorcio. No, no, no. No puedes jugar a la amenaza del divorcio. Cuando dices me divorcio, es porque tienes un plan y consideras o vas a terapia o consultas. No puedes jugar a me divorcio. Ya, ya. Y me, no, pues síguele y me divorcio. Oye, pues si no estamos hablando de qué. Entonces, pasos para dar el paso. Haz consciente lo que te detiene. Este cuentaviente lo dice muy bien. Me da miedo. No me siento. Sopesa si es posponerlo porque es un pretexto o si hay una razón de fondo. Se acaban de diagnosticar de no sé qué a su mamá, pues ya se me hace una chingadera, ¿verdad? Vamos a esperar, qué mal, pero me espero 2 semanas a que la señora esté en tratamiento o lo que sea. Porque siempre va a haber algo que se atraviese para tomar la decisión. Y también evalúa si eres de esas personas que procrastinan todo. Desde ir a cambiar tu INE, hasta irte a vacunar, hasta... Porque, perdón, ese ya es un patrón que tienes que trabajar. Ahora vas a posponer y vivir en un infierno tú y todos los que te rodean, porque no sabes mal. Paso dos. Cuestiónate si en el fondo, y esto es importante, es de abrir tu gran boca, estás muy insatisfecho, pero no estás decidido de terminar. ¿Por qué? Porque muchas personas, lo que te digo, amenazan separarse pensando que eso es lo que va a hacer que el otro cambie. Siente que la amenaza va a hacer que el otro diga, ¡ay, qué miedo! No, la amenaza no se usa para a ver si es chiquipedra, como los celos, ¿no? Voy a hacer esto a ver si reacciona. No, no. Si tú no estás seguro, te digo dos cosas. O aclaras tus razones en un sentido de realidad. Ves si lo que quiere existe. A mí ha llegado gente que me dice que yo quiero que esto y esto y esto. Y digo, puedes no querer a tu pareja, pero eso que quieres no existe, ¿eh? O nadie lo vas a tener. Así es que piensa bien si esto que tienes no lo quieres, porque eso que imaginas no existe. Entonces, es importante ver si yo ya estoy listo y con la fuerza para hacerlo o solo estoy lanzando chispazos para amenazar. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa y yo lo recuerdo que me lo dijo mi terapeuta cuando yo me iba a separar. Me dijo, te puedes arrepentir, pero estás tan clara y el malestar es tan grande que si no lo haces, seguro te vas a arrepentir. Entonces, que nos aseguren que todo perfecto, que va a ser facilísimo. Pues el camino no es fácil y hay momentos fuertes, pero de ahí a no estar claro y jugar con esa cierta incertidumbre y hablar con la persona, primero aclárate y no amenaces con separarte. Para eso les recomiendo mi libro Me Quedo, Me Voy, o mi curso online de Irme o Quedarme. Aclárate antes de abrir tu bocota.
Me encanta.
Tres, dile a algún grupito chico de personas de tu confianza antes de abrirlo del todo que lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno lo saca y lo pone con gente que ya le das un nombre, ya no es un rumiar en tu cabeza, ya es acompañarte de alguien que te diga, va, te invito esto, te recomiendo tal, consulta tal. Pero cuando uno lo saca y se queda ya no rumiando, el intercambio sin una excesiva verborrea y sin esperar que todos te estén de acuerdo, pero esas dos personas que saben, que tú sabes que te pueden contener y que a lo mejor hasta te dicen, por fin, ¿no? Ellos van a ser testigos de una decisión que está tomada y que también te da una cierta fuerza para dar el paso y para no patinar tanto en la cabeza. Cuatro, lo que decía, fortalécete y prepárate emocionalmente porque va a ser inevitable que sientas culpa, enojo, frustración. Y entonces tienes que estar preparado físicamente, o sea, tómate tus vitaminas, inyéctate bedioyecta, siéntete bien, pues si estás enfermo, pues no es el mejor día, ¿verdad? Emocionalmente puedo tolerar un cierto malestar y socialmente cuento con vínculos, porque esto te va a sostener en momentos difíciles. Cinco, comunica a tu manera clara y respetuosa que estás empezando a decir y que aunque vienen las fiestas, quiero que él tenga muy claro, porque a lo mejor sí decido ir a Disneylandia, que ya teníamos el plazo, este pagado con los hijos, o viene tu mamá y nos vamos a ir de fin de semana a San Miguel. Lo voy a hacer, pero no creas que eso es señal de que vamos a seguir. O sea, ok, fíjate, aquí hay un punto, Marta, Rebeca. Yo puedo decir, mira, no trastoquemos las fechas, pero estoy decidido y si alguien pregunta, lo diremos y tú lo sabes, que esto no te confunda. Que yo invite a tu familia y cocine para ellos, no te confunda que tú y yo vamos a seguir, ¿no? Pero tienen claro la contundencia interna de que ya se lo dijeron y que tienen un plan de salida armado, porque para terminar se necesita que uno diga esto. Y pueden ser incluso acuerdos de qué día, cuándo te vas, tal, lo que sea.
Claro.
Y entonces empieza a vivir tu duelo. que incluye el malestar de que haya gente que te diga, pero no puede ser, pero si es una hermosa pareja, pero van a arruinar a las criaturas, pero te vamos a perder. Mira, hay gente que no se separa porque tiene miedo de perder a su familia política que le cae mejor que su pareja, porque ya es como su propia familia. Pues entonces empieza a vivir tu duelo porque sí, hay un tránsito emocional que empieza desde el momento que lo pones fuera y tendrás que ir atravesando en un sube y baja todo lo que implica. No solo dejar a la pareja, sino sueños en el futuro, ciertas amistades que hacen bandos, dejar tu casa, dejar tu perro, en fin. Y ojo, punto 8, enfócate en lo que sí hay y te da bienestar. O sea, le estás pasando mal, hay cierta tensión en la cena navideña, hay cierto estrés en el diario y cotidiano vivir, si no es que tomas las decisiones de terminar y aún así ese año cenar juntos. Son las dos opciones. O tienes claro el plan de salida y lo pones sobre la mesa, o dices, no vamos a cambiar todo, nos vamos de viaje con los niños, o te quedas aquí pero ya no duermes en el cuarto, lo que sea. Hay muchas opciones. Consulta. Pero ya sabes lo que sí hay. ¿Por qué? Cuento con esta gente. Qué rico que voy a poder ver a no sé quién. Qué paz haberlo puesto sobre la mesa. Entonces, hay un sufrimiento, pero no tienes que estar todo el día en la pena, en el horror. ¿Qué sí hay que has cosechado y que es bueno y que puedes disfrutar en estas fechas? Una comida con amigos, un pequeño viaje con tu familia, una no sé qué. ¿Qué sí hay? Porque hay que sopesar. Sí hay una pena, pero también tengo muchas cosas que me van a dar bienestar y fortalecer.
Ok, mira, aquí hay un cuentaviente que dice, yo no sé cómo decirle porque me ha amenazado ella con suicidarse.
Ah, bueno.
Entonces, no, si nos separamos. Y si le pasa algo, yo no podría con la culpa.
Bueno.
Contéstale.
La decisión de suicidarte es personal. Nadie puede ser responsable por tu suicidio. Y menos si lo uso como un chantaje. Bueno, si no quieres vivir sin mí, qué raro, porque, perdón, los seres humanos perdemos personas porque se mueren, perdemos personas en la vida porque cambia el estatus de la relación y perdemos personas en la vida porque la regamos y la hicimos algo mal y nos dejan de querer por todas esas razones. O porque tú decides que esa persona que la tenías en tu plan, en tu sistema planetario en Mercurio, ya no te da y se va a Plutón, si no es que la mandas a la fregada, ¿verdad? Pero una gente que te dice, si te vas, te suicido, ya me habla de un síntoma de inmadurez, quizás de algún trastorno que ya venía medio borderline, una persona que ya estaba deprimida y no ha atendido su depresión.
Claro.
Ahora, tienes pánico, le dices, yo te acompaño al médico, que te diagnostiquen, y no me puedo hacer responsable de que tú decidas quitarte la vida por el divorcio. No es razón suficiente, Marta.
No, 100%.
O eres sobredependiente, pero es muy fuerte. Y hay quien amenaza con que te quito a los hijos, pues ve viendo a tu abogado. Y hay quien te amenaza de que te dejo en la calle. Y hay quien te difama en redes, porque no puedes detenerte, no te puedes quedar por miedo. Tienes que planear cómo lo hago, ¿verdad? No, con una cierta responsabilidad, pero una gente que te dice eso, Marta, que ya trae desequilibrio. Una gente normal no dice me voy a suicidar. Perdón. No.
Por cierto.
Ni un depresivo. Entonces, el punto 9 es pide ayuda profesional. Por favor, acompáñate de unas terapias de mediación, de un abogado, de un terapeuta especialista en pareja, en separaciones. Las hay, los hay. Y voy a dar el número de la montaña. 5515570199. 5515570199. Y el WhatsApp 5539206004. 5539206004. Sí, puedes pedir dos consultas antes de Navidad que te ayuden a moverte un poquito de esta cosa.
¿Dónde estás? Claro.
De dónde estás.
Por supuesto.
Definitivamente.
No se diga más. Tere Díaz la encuentran en todas las redes. Dicen, Tere Díaz Sendra en Instagram, teredias.com, y ya saben, su equipo de terapeutas de psicoterapia La Montaña, que tiene más de 90 especialistas. Ya les dio sus teléfonos, igual están en martadebaile.com. Te quiero, chiquitina, te mando un gran beso.
Les mando besos, gracias, gracias, estamos en contacto.
Con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Y mañana les digo una cosa, es una gran diversión, porque mañana va a haber karaoke de baile.
Navideño.
Karaoke navideño. Vienen cuentavientes a cantar y a reír. Entonces mañana vamos a gozar.
Sí.
Porque ha sido una semana muy ocupada, mañana va a ser puro gozar. Entonces, nos vemos mañana en punto de las 10. Ustedes no se vayan, ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo.
Clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2024.